lleva ya muchos años acá en Chile, fue un pionero, un innovador en la llegada y el ingreso, que fue triunfal en definitiva, de la comida peruana, la gastronomía peruana a nuestro país, con el otro sitio allá en los años 90. Estamos al teléfono con Emilio Pesquiera. ¿Cómo estás, Emilio? Un gusto de saludarte nuevamente.
Hola, Polo. Qué gusto de saludarte. ¿Cómo has estado?
Por acá muy bien, muy bien. Todavía, bueno, con el programa, con trabajo, con actualidad, cosa que desgraciadamente no se puede decir del rubro gastronómico, que ha sido sin duda, Emilio, uno de los más golpeados. Y bueno, ustedes junto con la Cámara de Comercio Chileno-Peruana están realizando este programa que se llama Perú Abraza Perú. Aquí está dedicado justamente a las pymes gastronómicas. Ha sido un tiempo duro, desde prácticamente desde octubre del año pasado, pero particularmente ahora en la pandemia, ¿no?
Sin duda, han sido momentos muy, muy difíciles, ha habido que reinventarse. Están apareciendo emprendimientos y proyectos muy interesantes de cocina preparada, de cocina preelaborada, de todo el tema delivery. Se ve un cambio importante en el negocio gastronómico, particularmente, o sea, a la vuelta de esta pandemia yo creo que se van a ir implementando cambios potentes. O sea, los números del delivery, las cosas que están pasando, la verdad es que van a generar un cambio importante. Hay muchos que no han podido aguantar, hay muchos que ya han tenido que cerrar y todo. Hay otros tantos que, bueno, a través del delivery y estos emprendimientos que te comento, están logrando, sobrevivir, ¿no? Y efectivamente este programa Perú Abraza Perú, fue un emprendimiento que hizo en su momento la gente de C Imagen, la Inés Chocano y bueno, los restaurantes peruanos que iban a participar el año pasado en torno al 20 de octubre. O sea, estaba los restaurantes peruanos más afamados: La Mar, Panchita, El Osaka, El Caray y El Sarita Colonia. Uh-huh. Y en acá auspiciando. Esto se iba a hacer el 20 de octubre del año pasado. Sin embargo, con los sucesos y las cosas que ocurrieron, pues se tuvo que postergar. Y hoy día se retoma a través de la Cámara Chileno-Peruana de Comercio. Se sigue llamando Perú Abraza Perú, pero sin lugar a dudas el abrazo hoy día es bastante más grande, porque no estamos hablando solamente de gastronomía, sino que el programa de webinars o de estas charlas, digamos, interactivas a través de la plataforma Zoom, van a ser más en el ámbito empresarial, más el negocio en sí que el plato propiamente tal. O sea, no vamos a hablar de la gallina, ni del ceviche, ni el pisco sour y las cosas ricas que estamos acostumbrados a comer, sino que vamos a hablar un poco más profundamente de lo que es el negocio y cómo tratar de sacar la cabeza en estos días tan duros. Y para eso la Cámara... ¿Perdón?
Dime. Sí, no, te quería preguntar, a propósito de un poco de lo que ha pasado, ¿tú crees que el efecto de este periodo, de todos estos meses que han transcurrido, ya se notó con toda su intensidad? Es decir, afectó a los que estaban con mayores problemas, los que tenían menos espaldas tal vez, y el resto va a poder sobrevivir, reinventarse, o todavía estamos en proceso.
Mira, echar a andar un restaurante después de que el restaurante está cerrado no es fácil, ¿no? O sea, porque la inversión que hay que hacer no es menor. O sea, uno dice, claro, yo prendo los fogones, pago el gas, prendo los fogones y echo andar y pago la luz y prendo la luz y vamos para adelante. Pero un restaurante que cierra y cierra durante este largo periodo de tiempo, uno, es tremendo el deterioro de una casa o cualquier recinto, digamos, público que esté cerrado durante 6 meses, se deteriora sí o sí, llámese maquinaria, cañerías, etcétera, etcétera, etcétera. Por más que uno lo mantenga y todo, es complejo. Dos, hay que empezar a preelaborar prácticamente el menú completo y sin saber cuál va a ser el resultado, porque de pronto yo puedo definir que mañana, aunque sea con un 25% de ocupación o con un 50% o 75%, como va a ir con el tema este del paso a paso, yo puedo decir, pues mañana me preparo para, qué sé yo, recibir a 100 personas y de pronto llegan 10. o viceversa, o de pronto llegan 200. Entonces, en el fondo, y todo eso es inversión, o sea, no te olvides que hay que comprar toda la mercadería de nuevo, porque la mercadería que había, si es que no la pudiste reutilizar en el delivery, está vencida, por lo tanto hay que partir de nuevo, de cero. Y eso implica una inversión que yo creo que se va a notar ahora en el paso a paso los que van a poder enfrentarla o no. Porque los que no hicieron delivery o no están vigentes hoy día, les va a costar cualquier cantidad. O sea, al margen de la pandemia y todo. O sea, es la inversión para reinstalarse, reabrir. Y después instalarse un poco en la parte publicitaria y todo lo que pasa. Comunicar que estás vivo, digamos, ¿no?
Que estás vivo y que, claro, y que además acudir a los restaurantes, a los bares, va a ser seguro, porque ahí también hay otro tema, ¿no es cierto? Que los locales den la garantía de que no va a haber contagios o que están tomadas todas las medidas de prevención y de seguridad como para poder evitarlos.
Evidente, ¿no? Sí, eso es una inversión que no es menor. Nosotros estamos ya, claro. Hemos estado trabajando en ese tema, y no solamente es lo que dice el protocolo que publicó el ministerio, sino que uno, como somos negocio de imagen, tenemos que si el protocolo me pide, por decir cualquier cosa, un acrílico de tanto por tanto, yo estoy poniendo un acrílico de tanto por más, porque quiero dar la sensación, necesito que mi cliente se sienta seguro y que entienda que yo he hecho todos los esfuerzos posibles para que se sienta cómodo y que esté en un lugar seguro dentro del restaurante. Fuera de todas las medidas, digamos, los protocolos de producción, etcétera, etcétera, que hay que ir tomando. Entonces tú tienes que proyectar eso para que el cliente realmente se sienta seguro. Y eso es una inversión que no es menor tampoco, sumada a las que ya hemos conversado.
Claro, claro. Estamos conversando con Emilio Pesquera, que es empresario gastronómico. Está Emilio, además, bueno, el otro sitio fue el primero, ¿no es cierto?, allá en los años 90, pero estás además con otros emprendimientos y otras novedades, otras iniciativas, como Tigre Bravo, ¿no? Y en el caso de Tigre Bravo es, en este minuto, no sé si siempre, pero en este minuto 100% delivery.
Hoy día, evidentemente, por las condiciones que tenemos que tratar. Pero eso definitivamente es uno de los temas que voy a tocar en profundidad en este ciclo de charlas de Perú, Abraza Perú, a través de la Cámara Peruano-Chilena de Comercio. Las inscripciones son gratuitas. Uno se inscribe a través de la página web de ellos, que es www.peruabrazaperu.cl. Y ahí vamos a tener todos los jueves a las 9:30 de la mañana una charla especializada de algún personaje, si bien vinculado directa o indirectamente a la gastronomía, enfocada más al negocio propiamente tal, para que dar tips y dar un poco de experiencias para que la gente pueda levantarse. Yo parto con el primer webinar, la primera charla, me pidieron que la hiciera yo. Parto el 6 de agosto a las 9:30 de la mañana con la primera charla, y básicamente el tema es cómo reinventarse y no morir en el intento, digamos, ¿no? Que bueno, yo llevo ya más de 40 o 50 años en esta profesión, y uno, si no se reinventa y no se adecua un poco, no escucha lo que pasa en el mercado, simplemente sale fuera de la cancha.
Claro.
Sin dejar de lado la competencia que hay hoy día, es salvaje, ¿no?
Y dentro de tu propia experiencia, de tu propia historia, Emilio, ¿tú dirías que este ha sido el periodo más desafiante, el más complicado, no?
Mira, toda reinvención requiere de un tesón y una determinación muy fuerte, porque, por ejemplo, tú que mencionas el otro sitio se funda sobre una estructura y un plan de negocios que era basado principalmente en la tradición y la cultura. O sea, esa era la columna vertebral del otro sitio. Nosotros no solamente vendíamos comida, sino que fuimos pioneros en un poco compartir la cultura del Perú a nuestra manera, quizás a través de la gastronomía, pero también en la decoración de los locales siempre habían piezas con un legado cultural que hablaba por sí solas, digamos, y siempre hacíamos hincapié. Y todo el personal sabía de qué se trataba, que era una pieza de la cultura chancayo, era una pieza de Nazca, o esto, lo otro. Entonces, al margen de vender comida, también el tema cultural fue muy potente. Entonces, un local que se funda sobre la tradición y sobre el tema sociocultural, digamos, muy potente, reinventarlo es sumamente difícil. Entonces, ¿qué nos pasó ahí? Que evidentemente el desarrollo de la gastronomía peruana en Chile fue absolutamente explosivo, la competencia fue salvaje, y nosotros nos costó bastante tiempo podernos reinventar. Entonces, ¿cuál es la oferta? ¿Qué cosa es Tigre Bravo hoy día? Es un poco el resultado de esta reinvención absoluta, porque yo paso de esta tradición y cultura a un local de cocina peruana con la misma calidad y digamos, sazón que de alguna manera la gente nos conoce, pero es un local, le llamamos Tigre Bravo Chingana Peruana, porque Chingana, bueno, como todos sabemos, las chinganas eran lugares más bien populares, donde la gente se reunía a pasarlo bien y a comer algo. Antiguamente, entonces aquí es una chingana, que es un local muy bien puesto, digamos, tenemos uno en Providencia y otro en Maipú. Pero la calidad de la gastronomía es la misma, pero evidentemente que agitada el precio que hoy día se ve, o sea, estoy en un ticket hoy día de 11 mil pesos versus un ticket de 25, 30 mil pesos, que son los tickets que hoy día manejan los restaurantes peruanos instalados en Santiago. Entonces, poder hacer eso y llevarlo a cabo y que sea negocio al final ha sido un desafío tremendo. Pero el Tigre está bacán, está muy bien, estoy muy contento con el producto, con bueno, y ahora el delivery, que ha sido otra reinvención. Yo no había hecho delivery nunca en mi vida, y creo que hemos ganado una tajada interesante del mercado. El producto está sumamente bueno y muy bien empacado, todos los procedimientos de elaboración son extraordinarios. Estoy contento, estoy vigente, estoy trabajando, lo cual yo creo que es algo súper importante para toda la industria, ¿no? O sea, hay que estar vigente, hay que seguir dando. Sí.
Y dar cuenta de esto. Sí, disculpa, Emilio, lo que ha pasado contigo, lo que ha pasado también con algunos otros empresarios gastronómicos, más grandes, medianos, más pequeños, da cuenta también de el espíritu que ustedes tienen, de la fuerza interna, el empuje que tienen, y que claro, que es finalmente el que los lleva a poder pararse una y otra vez, ¿ah? Pese a las dificultades que tiene, como sabemos, como bien sabemos, esta industria, ¿no?
Mira, todos los negocios son negocios al final del día, pero el restaurante propiamente tal, no te estoy hablando de la comida institucional, preelaborados, etcétera, sino que te hablo del negocio del restaurante propiamente tal, tiene un sacrificio que tiene que ser vocacional. O sea, tú o lo tienes en la sangre o mejor no te metas. Como digo yo, con el respeto, que, o sea, no es por menospreciar a los cardíacos, pero yo siempre le digo a los chicos ahí en el restaurante, le digo, este negocio no es apto para cardíacos, porque la verdad es que es un negocio de un sacrificio y hay que tener un tesón brutal, porque siempre estás en la cuerda floja. O sea, hacer plata, o sea, vivir de un restaurante, si no eres un gran administrador y un cocinero, etcétera, etcétera, es un trabajo muy pesado. Y siempre le digo a los chicos, o sea, o lo tienes en la sangre o mejor no te metas, porque es complejo.
Claro. Y en el caso de la...
Ese esfuerzo no lo hace.
Claro. Y en el caso de las características de la gastronomía misma, o de los platos y las preparaciones, el delivery tiene desafíos distintos, me imagino, al servicio in situ, al servicio presencial, ¿no? En ese sentido, ¿hay cosas que funcionan mejor que otras? ¿Cómo ha sido un poco la experimentación y el descubrimiento que han ido haciendo ustedes con este proceso?
Evidentemente que todo lo que es la carta, ¿verdad? Vale decir, el contenido, el producto, lo que nosotros enviamos a través de Libre es una carta que está diseñada para. O sea, no es que yo agarré la carta del restaurante y la metí en una caja y te la envío a tu casa, sino que el procedimiento de elaborado, el tipo de platos que escogemos, temperaturas, etcétera, consistencias y todo ese tipo de detalles están pensados justamente para que el producto te llegue de la mejor forma posible a tu casa. Sumado al hecho de que, parece mentira, pero cuando tú vas a un restaurante y te llega un plato, evidentemente que tú estás distraído, no distraído, pero estás compartiendo, estás en un ambiente grato, qué sé yo, entonces el plato llega y la primera vista, evidentemente la primera impresión es importante.
Claro.
La vista, la comida entra por la vista. Pero cuando estás en la tranquilidad de tu casa, y te llega un envase, el cual tú abres y miras lo que hay adentro, temperatura, olores, etcétera, etcétera, estás mucho más atento a lo que pasa. Entonces es fundamental, el detalle es súper importante, súper. Si la caja está mal cerrada, si la bolsa llegó fea, etcétera, etcétera, es súper importante porque estás en la tranquilidad de tu casa. Entonces observas cada uno de los detalles. Entonces hay que ser muy cuidadoso con el tema y desarrollar una buena carta, una carta que sea apta para.
Y desde el punto de vista del trabajo de la gente y de la cantidad de gente que efectivamente está presente en el restaurante, les recuerdo, estamos conversando con Emilio Pesquiera, empresario gastronómico. ¿Cómo ha sido en ese sentido? ¿Han debido achicar mucho los equipos? ¿Se han podido mantener con más o menos la misma gente? ¿Han necesitado tal vez otro tipo de capacidades, de conocimiento para este periodo?
Mira, es tan incierto cómo te va a ir en el comienzo, ¿ya? Porque tú te subes a las plataformas de delivery, haces tu trabajo en redes, que es fundamental hoy día, te empiezas a posicionar, porque acuérdate que Tigre Bravo es una marca relativamente nueva para nosotros, es una marca que partió 6 días antes del estallido social, o sea que los desafíos han sido potentes.
Claro.
Entonces, uno, insertarte en el circuito, que la gente sepa quién eres, quién eres, qué hay detrás, cómo está, que te dé confianza el producto. Entonces, partes con la mínima expresión. O sea, cuidar los costos, tanto de recursos humanos como de producción y todo lo que implica abrir un restaurante solamente para delivery, es fundamental. O sea, tienes que cuidar, pero cada peso. El delivery a nosotros, yo lo veo personalmente, en la experiencia nuestra, como una inversión. O sea, nosotros terminamos un mes y yo te diría que si salimos ras, es un resultado que me deja muy contento. Porque, sin embargo, es una inversión, ¿por qué? Porque estoy vigente, estoy moviendo la marca, estoy llegando a mis clientes y estoy listo para cuando este tema de la pandemia nos permita volver a abrir. Uh-huh. Estás vigente, claro. Estás en mi local todos los días, etcétera, ¿no? Entonces te mantiene vivo. Para mi gusto es una inversión, por lo tanto, esta inversión del delivery se la recomiendo a todo el mundo porque se está moviendo muy bien, a todos mis colegas, perdón. Sin embargo, cuidando al muy, muy de cerca todo lo que es costo. Ahora, nosotros partimos con una plantilla que era bastante reducida, inclusive, bueno, yo personalmente en la cocina, con un par de ayudantes, evidentemente que no hay garzones.
Claro.
Entonces los garzones se convierten en los repartidores, que son externalizados, digamos, pero en la cocina partimos con dos personas, o sea, hoy día somos 5, uh-huh. Y seguramente mañana, si tenemos el 20, si pasamos a la etapa 3, tenemos, 6, y en el corto plazo llegaremos a la plantilla normal. Y esperando, por supuesto, que el delivery sea un complemento del rendimiento del restaurante en
condiciones normales. Y del regreso al funcionamiento justamente de los restaurantes. Le queremos agradecer muchísimo a Emilio Pesquiera por esta conversación con Aire Fresco. Y los dejamos invitados entonces, a las personas que se interesen, en estas sesiones, que son sesiones online de 45 minutos, de Perú Abraza Perú. Toda la información está justamente en www.peruabrazaperú.cl. Emilio, un gusto saludarte, que estés muy bien.
Permíteme así rapidito contarte quiénes van. O sea, voy yo primero, cómo reinventar si no morir en el intento. Viene la gente del Rocoto, que va a hablar del delivery, que es el delivery más antiguo peruano en Santiago. Y después ya vienen expertos en banca, en condiciones legales, comunicaciones, administración. Y básicamente estamos orientados a cómo superar la pandemia con la experiencia que cada uno tiene en su rubro. Parto yo el jueves 6 de agosto. Y después cada jueves a las 9:30 de la mañana va a haber un tema distinto.
Perfecto.
También vienen dos chiquillas que son súper entretenidas, que es Lalita Rivero y la Pilar Hurtado, que ellas iban a hablar un poco de gastronomía, o sea, como dicen ellas, con ajo o sin ajo, con ají o sin ají, más sazón o menos sazón. O sea, van a jugar un poco con esa.
Excelente.
Van a estar entretenidas y creo que a los colegas y quienes estén, digamos, pasando estos momentos, yo creo que van a servir mucho. Por lo tanto, la invitación es para aprovecharla.
Muchísimas gracias, Emilio. Un abrazo grande, que estés muy bien.
Igualmente.